Sigue en el Congreso esa comparecencia de Pedro Sánchez para explicar su plan de regeneración democrática. Luego volvemos allí para ver si anuncia algo el presidente. Pero ahora vamos a seguir con uno de los asuntos que sigue centrando la tertulia de hoy, con Teodoro León Gros, con Gloria Lomana, con Enrique Cocero. Hablamos de ese borrado de las condenas del caso de los ERE por parte de la mayoría de magistrados designados por el PSOE en el Constitucional. No nos gusta eso de mayoría progresista. A falta de los dos recursos que se van a estudiar hoy miércoles, ya son 8 condenados los que han visto reducida su condena, 8 enmiendas a lo que sentenció la Audiencia Provincial de Sevilla y que luego ratificó el Tribunal Supremo en el Constitucional. Todos los recursos se resuelven con el mismo resultado, 7-4, la votación del Pleno. 7 magistrados puestos por el PSOE, que salvan, es lo último, a esos 2 expresidentes socialistas. Bueno, pues para hablar de estos fallos del Constitucional sobre los ERE, y visto lo visto que puede pasar si la ley de amnistía llega a ese tribunal, a las 9:09 de la mañana en el Real Cope voy a saludar ya a Andrés Betancor, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días.
Buenos días, don Antonio. Bueno, muchísimas gracias por su amable invitación.
Lo mismo por atendernos. Lo primero que quería preguntarle es su valoración como catedrático de Derecho Administrativo sobre estos amparos que ha concedido el Constitucional a los condenados de los ERE. ¿Le han sorprendido o esperaba, viendo los antecedentes que nos han venido regalando estas últimas semanas, esperaba ese resultado?
Mire usted, aquí lógicamente hay un conflicto entre lo que yo puedo pensar como, digamos, como jurista y 21 años como catedrático, y otra cosa es como ciudadano de a pie. Como ciudadano de a pie, todos ya nos imaginábamos el resultado. Como catedrático, pues mi sorpresa y mi tristeza.
Bueno, la consecuencia más grave quizá de lo que ha fallado el Constitucional puede ser que se abre la puerta a la impunidad de los políticos. ¿Les blinda esta decisión ante casos de corrupción?
Sin duda, sin duda. En el fondo lo que hay es, se define al interpretar los delitos de prevaricación y el delito de malversación de caudales públicos, preservando un ámbito político, un ámbito de actuación política, de ejercicio de la función política de gobierno, que queda completamente inmune a cualquier tipo de responsabilidad de naturaleza penal. Aquí, lógicamente, en fin, me imagino que muchos de sus oyentes, o algunos de sus oyentes, serán funcionarios, como soy yo. El mensaje está clarísimo. O sea, ojo con ejecutar determinadas decisiones de los políticos, porque al final va a ser el funcionario el que asuma exclusivamente las consecuencias penales. Esto es gravísimo, tiene unas consecuencias que van más allá del caso, unas derivadas que desconocidas en este momento, pero que merece una reflexión, porque a veces nos quedamos obsesionados por las circunstancias del presente y no tenemos en cuenta las consecuencias de cara al futuro en lo que se refiere a la configuración y funcionamiento de nuestra democracia. Eso es lo que me preocupa, don Antonio. Bueno,
estamos hablando de un jurista de reconocido prestigio, nos lo acaba de decir, más de 2 décadas como catedrático. El hecho de que el Constitucional reinterprete los tipos penales, ¿es algo insólito o existen antecedentes?
Es un tema discutible, si hay o no hay precedentes. Lo que sí hay, le puedo afirmar con contundencia, rotundidad, de esta magnitud y de esta trascendencia, es la primera vez, sin ninguna duda. Es decir, tengo usted en cuenta que esto, para nuestros oyentes, perdóneme que haga un esfuerzo de pedagogía. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial, son tribunales solo en lo que se refiere al nombre, porque el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Sevilla forman parte del Poder Judicial, que ejerce una función distinta a la función que ejerce el Tribunal Constitucional. Son funciones, como ya le digo, de naturaleza distinta. Uno, los tribunales del Poder Judicial interpretan y aplican la ley. En cambio, el Tribunal Constitucional despliega una función de garantía de interpretación de la Constitución y de garantía de los derechos. Puede haber un momento donde se solapen, pero como la Constitución los ha separado, lo que tradicionalmente ha hecho el Tribunal Constitucional es ejercer con prudencia su función para evitar convertirse en un tribunal del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que ha tradicionalmente hecho? Oye, yo solamente voy a anular las resoluciones de los tribunales del Poder Judicial si hay un escandaloso incumplimiento de la Constitución, un notable y arbitrario ejercicio de la función jurisdiccional con lesión de los derechos constitucionales. Es decir, un control, digamos, de lo arbitrario, de lo extravagante. Pero si hay una interpretación de los tribunales ordinarios que es perfectamente razonable, pues hay una especie de deferencia.
Ya, pero al hilo de lo que nos está diciendo, lo que llevamos a la conclusión es que ahora mismo el Constitucional se ha convertido en una especie de tercera instancia de tribunal constitucional, de casación a la que recurrir en caso de una condena que no nos guste.
Sin duda, pero además con un añadido, y es que el Tribunal Constitucional solamente admite menos del 1% de los recursos de amparo. Es decir, estamos hablando de una jurisdicción, la constitucional, que se ejerce en supuestos absolutamente extraordinarios, donde el propio tribunal decide cuáles son los recursos a admitir y lo hace con una interpretación bastante restrictiva. Entonces, el resultado, en fin, que es lo que me preocupa, es que se sienta de cara al futuro una determinada interpretación del Código Penal, y con unas consecuencias que ya le digo, que de cara al futuro pueden ser extraordinariamente peligrosas, ¿no?
Usted tiene una visión más amplia y no sé si estamos ante el Tribunal Constitucional más politizado que se haya conocido en estas más de 4 décadas de democracia, pero la pregunta que le voy a hacer es directa. ¿Cuánto ha quedado dañada la reputación de un tribunal tan importante en España como es el Constitucional?
Yo creo que el daño es extraordinario. Es decir, ya solamente el no haberse respetado, digamos, al menos las apariencias, ¿no? Hace que proyecte una sombra de sospecha. Y luego con decisiones como esta, pues la sospecha se multiplica. En definitiva, es como si se estuvieran triturando todas las instituciones. Y luego, de cara al futuro, ¿qué es lo que nos va a quedar? Es decir, ¿qué es lo que van a pensar mis nietos respecto a las instituciones democráticas cuando ya se han triturado todas? Es decir, ¿el siguiente qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer?
Bueno, pues me acompañan aquí, don Andrés, en esta mesa de Herrera en COPE, Enrique Cocero, Teodoro León Gros, Gloria Lomana, y le quieren preguntar. Gloria, adelante.
Buenos días, don Andrés. ¿Esto podría abrir la puerta a nuevas revisiones de casos similares? O sea, yo antes lo comparaba pues como fue la ley del sí es sí, es decir, que otras personas que sientan que su situación es similar pues puedan plantear este mismo amparo o el recurso pertinente que hayan presentado los ahora pues bueno favorecidos por esta revisión.
Sí, sin duda. Yo creo que desde el momento que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un tribunal que ejerce una jurisdicción que le permite interpretar y aplicar el Código Penal, por supuesto, ¿no? Yo creo que ahí todos tenemos en la cabeza los recursos que eventualmente se pueden plantear en relación con la aplicación de la ley de amnistía, ¿no? Yo creo que ahí el tribunal ya está habilitado, ha sentado el precedente de que puede interpretar el Código Penal en relación con los delitos, en este caso el delito de malversación, que ha sido el que ha interpretado el Tribunal Supremo en orden a no aplicar la amnistía a Puigdemont, por ejemplo.
Teodoro León Gros.
Sí, buenos días. Evidentemente, en este caso percibimos todos, ¿no?, que el Constitucional abusa de ese privilegio de última ratio para acabar con un proceso que, por otra parte, había tenido todas las garantías y que había cumplido todas las instancias jurisdiccionales antes de llegar a este órgano que no forma parte propiamente, aunque se llame tribunal del Poder Judicial. Claro, ahora la cuestión ahora y la preocupación es Vale, esa última ratio pone fin aquí a cualquier posibilidad de que esto se reconsidere, o hay alguna posibilidad de que en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el Tribunal de Derechos Humanos, bien la revisión de sentencias, bien los propios perfiles de los integrantes del Tribunal Constitucional que cuestionan su independencia o su imparcialidad.
Yo no lo creo que esa vía sea factible desde el momento en que quién podría ser aquellos que consideran que se han violentado sus derechos. No creo que esa vía sea factible. Yo creo sinceramente que a mí lo que más me preocupa es, yo insisto, en que mientras que el Tribunal Supremo ha entendido que el caso de los ERE era un sistema institucionalizado, fraudulento, arbitrario, delictivo, de administración irregular de unos fondos públicos para, saltándose la legislación de subvenciones, distribuirlos alegremente, los términos que todos conocemos, desde cocaína, prostitución, a la suegra y demás, por un importe de 670 millones. El que eso quede impune, porque el Tribunal Constitucional entiende que se puede desintegrar ese sistema en una serie de conductas individuales, el resultado es esto. Es decir, como yo, por ejemplo, en este momento estoy viendo a una persona que corre por el parque. El correr por el parque no merece ningún reproche penal de ningún tipo, pero si entendemos que esa persona corre porque huye de haber asaltado un supermercado en donde el supermercado ha sido diseñado, concebido por sus administradores en orden a facilitar esa conducta, y que todos estos actúan en un concierto, la relevancia penal es distinta. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional y ha admitido? Es que se pueden trocear las conductas. Evidentemente, correr no es un delito, pero todo ese concierto de personas alrededor de un sistema, que es el término que utiliza el Tribunal Supremo, de un sistema fraudulento, delictivo, creo que tiene relevancia. Entonces, ese es el peligro, de haber sentado que el Tribunal Constitucional se puede convertir como si fuese un tribunal que ejerce una jurisdicción ordinaria. Y las consecuencias son terribles, absolutamente terribles. ¿Qué es lo que a mí realmente me preocupa? Es el futuro, es el precedente. ¿Qué queda? Esta institución esencial para la democracia, ¿cómo queda tocada? Uh-huh. Y con este proceder.
Don Andrés, le quiere preguntar también Enrique Cocero.
Qué buenos días, don Andrés. Hablamos,
buenos días.
Hablamos normalmente de magistrados progresistas o conservadores, y es un término que yo creo que lo tenemos metido en el agua y que no, o sea, ya asumimos que hay de unos y lo hay de otros, y entiendo que es por cómo interpretan aquello que la Constitución, de lo que la Constitución no habla, ¿no? Pero ante una resolución como la de ayer, ahí ya es. ¿Usted cree que esto es una tendencia ideológica precisamente para cubrir esos aspectos de los que la Constitución no habla y que mínimamente soporte esa tendencia ideológica esa resolución, o ya es mero oportunismo y alineamiento con unas posiciones, en este caso las de Pedro Sánchez o las del Gobierno?
De verdad que ya hacer ese juicio de intenciones es muy complicado, ¿no? Muy complicado entender que, porque puede tener una derivada incluso delictiva, al que yo lo pueda afirmar en un sentido u otro. Porque podríamos entender que obedece a una suerte de concierto de los magistrados con el gobierno, y no creo que se haya llegado a ese grado. Es más, tampoco es necesario. Yo creo que ya tenemos lo suficientemente, todos somos lo suficientemente mayores y con la experiencia suficiente para entender qué es lo que se espera, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Entonces, que se haya procedido de esta manera, yo creo que entiendo que es porque ellos sinceramente piensan que es la interpretación más adecuada de la Constitución, cosa que otros podemos entender que es rechazable. No creo que se necesite nada más, sino, un convencimiento producto de la ideología. Puede ser.
Nos queda apenas un minuto, pero antes de despedirle, sí que le quiero preguntar por una cuestión. Además de catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es coordinador del libro La Amnistía, el caballo de Troya de la democracia. Y todos tenemos en mente que en X meses la ley de amnistía va a pasar por el Constitucional. Y claro, don Andrés, viendo lo que se ha hecho en este caso con los delitos de malversación y prevaricación, no parece que vaya a cambiar su visión cuando tenga ese texto de la amnistía encima de la mesa, ¿no?
No, yo creo que ya nos están adelantando qué es lo que van a hacer. Yo creo que van a reinterpretar en sentido contrario la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo del delito de malversación, a los efectos de entender que el enriquecimiento, que es precisamente uno de los requisitos que establece la ley de amnistía para limitar su aplicación en lo que se refiere al delito de malversación, que incorpora no solamente el apropiarse, sino también el ahorro, yo creo que lo van a interpretar en un sentido que indudablemente va a suponer, a mi juicio, equivocadamente, pues la aplicación de la amnistía a Puigdemont. Esto es lo que sospecho, es mi juicio, que ojalá me equivoque.
Pues tenemos dudas de que se vaya a equivocar, serias dudas. Don Andrés, le agradecemos mucho que haya estado en Herrera en Cope. Un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias, Antonio, y gracias a sus contertulios. Gracias.